El comentario en Buenos Días Metrópoli.
Martes de Economía, escuchamos el análisis esta mañana de Juan Pablo Huerta, economista de la Universidad de Guadalajara. Juan Pablo, excelente martes, adelante.
De igual forma para ti, Griselda, para Ricardo y para todo el auditorio. El jueves pasado, el INEGI publicó la información sobre el Índice Nacional de Precios al Consumidor para la primera quincena de febrero. Con esta se dio a conocer que la inflación general llegó a una tasa anual de 7.76%, por lo que vuelve a desacelerar desde el 7.91% con el que cerró en la segunda quincena de enero. Reafirmo que esperamos que en este primer trimestre de 2023 la inflación observe una tendencia a la baja y que al cierre del año terminemos un poco por debajo de 5% anual. Ante este panorama, el Banco de México de todas formas podría seguir elevando su tasa de referencia hasta alcanzar un histórico 12%, desde donde empezaría a relajarla conforme esta desaceleración sea evidente. Sé que todos los que prestamos atención a este espacio sabemos que los precios están incrementando y lo percibimos más claramente con un producto o servicio que con otro. Y no solo por el incremento en el precio, sino también por la reducción de la calidad o de la porción que recibimos del bien que estemos adquiriendo. De lo que no queda duda es que antes comprábamos más con menos. La semana anterior quedé debiendo al auditorio un análisis sobre lo que sucedía principalmente con el huevo. Este ejemplo nos es útil para separar el incremento de precios generalizado, el fenómeno conocido como inflación, y otro coyuntural de escasez causado por la gripe aviar. Así como con el huevo, del que hemos notado un incremento mayúsculo, el otro bien que también observa aumentos es naturalmente la carne de pollo. Estos dos bienes tuvieron la primera y tercera incidencias más altas en esta quincena en el cálculo del Índice Nacional de Precios al Consumidor, con incrementos quincenales de 6.2% en el huevo y de 2.48% en el pollo. Solo el gas tuvo una incidencia mayor a la del pollo, con 3.07%. Durante el año también observamos la presión de otros artículos que incrementan su precio por fenómenos coyunturales, asociados a su propia naturaleza o dinámica de producción. Por ejemplo, en el siguiente trimestre seguiremos observando aumento en las hortalizas, ya que el estiaje en la mayor parte de nuestro territorio nacional causará escasez de agua y en consecuencia un no rendimiento de ese tipo de cultivos. Después, a partir de mayo, si por ejemplo se presenta un huracán que afecte los cultivos que tradicionalmente se desarrollan en climas tropicales, cercanos a la costa, como el caso de la caña de azúcar, los limones o las naranjas, serán estos bienes los que también incrementen su precio. También el clima, y en particular las corrientes de aire, pueden modificar sustancialmente las cargas de pesca en nuestro país, cambiando el precio de pescados y mariscos. O, recientemente, la firma de nuevos tratados de libre comercio, como el de el que está pendiente con Ecuador, también puede modificar la disponibilidad y, en consecuencia, el precio de productos de este origen, como el camarón. Una más, la reciente prohibición de importación de maíz transgénico para consumo humano en nuestro país, mismo que solo podrá usarse en la alimentación de ganado, también impulsará el crecimiento de harinas para la elaboración de tortillas y botanas. Si bien estos movimientos de precios se registran principalmente en el renglón de la inflación no subyacente, la que acumula los precios de los bienes más volátiles, o dicho de otra forma, los que más cambian de precio. En el caso de la inflación, históricamente se ha producido por causas como exceso de efectivo colocado en los mercados, principalmente por gobiernos federales a cargo de los bancos centrales, que usan las casas de moneda para imprimir billetes y financiar su gasto en primer lugar y su deuda en segundo. Pero en épocas recientes ha sido principalmente por tasas bajas de interés de referencia, ahora establecidas por los bancos centrales, o también por los estímulos monetarios que se produjeron para poder poner o poder también estimular la demanda en el momento de la pandemia. En pocas palabras, los incrementos de bienes escasos o con producción afectada muy probablemente terminen llegando al cálculo del INPC y muevan a su vez los índices inflacionarios, pero estos movimientos no tienen que ver con el incremento generalizado de precios. La pandemia causó escasez también casi generalizada de diversos bienes, y las políticas económicas puestas en marcha para combatirla contribuyeron también a desatar la inflación. En estos momentos, la presencia de fenómenos locales como los incrementos a costos laborales, además de los impuestos, derechos y aprovechamientos pagados a autoridades federales, estatales y municipales al inicio del año, provocaron incrementos generalizados también en el mes de enero sobre todo. Entonces, hay que distinguir simplemente de aquellos bienes que por su propia naturaleza están teniendo un incremento coyuntural o parcial que no va a verse reflejado de manera continua, y lo que está provocando inflación general, que en este caso ha sido las políticas económicas desatadas, mejor dicho, puestas en marcha después de la pandemia, y simplemente las bajas tasas de interés que también contribuyeron a que el crédito se expandiera, creciera también la demanda y en consecuencia tuviéramos en este momento inflación. Son fenómenos distintos que se presentan al mismo tiempo y por eso en ocasiones pueden llegar a confundirse. Hasta aquí mi comentario del día de hoy.
Juan Pablo, muchas gracias por esta reflexión y que tengas un excelente día.
Igualmente, Ricardo, hasta luego.
Gracias, hasta luego. Juan Pablo Huerta es economista y académico de la Universidad de Guadalajara.